El Centro Económico y Político Argentino, mayormente conocido como CEPA, realizó un informe para analizar las implicancias del aumento de las jubilaciones de junio, de este 6,12% que había anunciado el gobierno, y cómo evoluciona en recuperar el poder adquisitivo de jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas. Para hablar de esto está Valentina Castro, que es economista del CEPA. Valentina, buen día. Gretel y Tomás te saludan.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Bueno, Valentina, un estudio bastante extenso el que realizan desde CEPA para poder analizar la evolución de las jubilaciones en el primer semestre de este año.
Exactamente. Bueno, como estabas mencionando, el 18 de mayo el gobierno anunció un aumento generalizado de un 6,12% para los jubilados, pensionados, beneficiarios de la asignación, pensiones no contributivas y demás prestaciones actualizables por movilidad. En este sentido, algo que es importante destacar es que si bien el segundo trimestre se encuentra todavía en curso, es de esperar que el monto anunciado supere la inflación de dicho periodo. Hace unas semanas el IPC del INDEC computó un 1,5% en abril y podría ser de un 2 y un 2,4% en mayo y en junio respectivamente. Lo que implicaría, según estos datos, es que una inflación del 6% en el segundo trimestre del 2020. Con estos números que te estoy diciendo, es decir que el monto se encuentra por debajo de un 10,9% que hubiese correspondido en el caso de aplicarse la fórmula anterior, es decir, la reforma previsional. En este sentido, sí. Es necesario comprender que el monto que hoy en día dispone el gobierno se espera a que supere la inflación de los próximos meses.
Claro, ustedes lo que marcan en este análisis también, en este estudio, es que la brecha del poder adquisitivo que existía en el 2015 se mantiene en torno a 12 puntos menos. O sea, que hay una recuperación del poder adquisitivo con estas medidas anunciadas del gobierno, pero no aún la recuperación de este poder adquisitivo que se podría haber tenido si se hubiesen mantenido las medidas del 2015 y no la modificación de la fórmula.
Exactamente. Algo que es importante mencionar también es que el aumento de junio, que asciende a un 6,12%, implica un incremento generalizado a todas las jubilaciones, a diferencia de la actualización de marzo del 2020, que fue segmentado, lo que supone una erogación adicional mensual para el conjunto de los jubilados y pensionados de casi 10.000 millones de pesos. En este sentido, bueno, ronda la pregunta que se ha escuchado estas semanas de si hay ajuste. A esa pregunta la respuesta es que en el escenario actual la erogación destinada al pago de la totalidad de las jubilaciones y pensiones, incluyendo el aguinaldo desde diciembre de 2019 hasta agosto de 2020, ascendería a 1.673.000 millones, es decir, en cambio con la fórmula anterior, cuando decimos la fórmula anterior nos estamos mencionando a la reforma previsional, que deriva el gasto de ANSES hasta agosto sumaría 1.670.000 millones, es decir que casi 3.000 millones menos. E incluso solo si se actualizara de acuerdo a la inflación la erogación del ANSES, ascendería a 1.581.000, es decir que también debajo de lo previsto este año.
Valentina, bueno, una de las banderas de la oposición, ¿no? Cuando se planteó el tema de la reforma provisional en 2017, era que las jubilaciones terminarían siendo más grandes que con la fórmula anterior, y ahora nos dicen que con la fórmula de la reforma provisional se tenía mejores jubilaciones que con la que ahora quiere implementar Alberto Fernández. Con lo que vos decías, esto no sería así entonces.
No sería así. Es decir, que incluso hoy, asumiendo que no se otorgase ningún tipo de bono adicional a las jubilaciones y pensiones hasta agosto de 2020, como lo podría hacer los congelamientos de tarifa, los congelamientos de combustible, los congelamientos de transporte, la postergación de vencimiento de los créditos de ANSES y la reducción de la tasa de interés de dichos créditos, si no se aplicaría ninguno de estos bonos ni adicionales a las jubilaciones y pensiones hasta agosto del 2020, los recursos destinados a las jubilaciones y pensiones superan los montos que hubiesen sido destinados utilizando la fórmula anterior de 2017, e incluso si se actualizaran en su totalidad por inflación.
Claro, y teniendo en cuenta que vos decís que sin bonos ya sin bonos y distintos tipos de beneficios, ya es mejor que el aumento de la reforma previsional. Hay que tener en cuenta que no solo aumenta la jubilación, sino que, como decías, también hay distintas medidas, un paquete de medidas que ayuda a los ingresos de los jubilados, ¿no? El tema de los medicamentos gratis, el tema de los distintos congelamientos de servicios, de los bonos.
Exactamente.
Es integral, digamos, el aumento.
Exactamente. Son medidas integrales que están tomando que demuestran esto, que las jubilaciones se complementan adicionalmente con mecanismos de ingresos indirectos, como son las coberturas de medicamentos gratis, además de la reducción de su precio en diciembre y las demás medidas que estabas mencionando.
¿Y es usual, digamos, que las jubilaciones estén por encima de la inflación? Este dato que se da en este trimestre, ¿se pudo ver en, no te digo en los últimos 4 años, pero es usual esto?
La realidad es que hoy en día, con el contexto que estamos atravesando, en el contexto de crisis por la pandemia del COVID, algo que se tiene que analizar cuando hablamos de jubilaciones es cómo se financian estas jubilaciones, que hoy en día, con el mecanismo de actualización votado a finales de 2017, se presenta una gran paradoja para las arcas del Estado, derivado de que una nueva fórmula implica la actualización de las jubilaciones en base a la inflación pasada con un atraso de 6 meses. ¿Y esto qué significa? Significa que, dejando por un lado el crecimiento económico en escenarios de inflación, increciendo, las jubilaciones se pagan sin demanda de dificultad, porque actualizan con la variación de precios pasada y por ende menor. En los 2 últimos años de Cambiemos en el gobierno, este efecto compensó en parte la caída de la actividad. Pero cuando sucede lo contrario, es decir, cuando la inflación se reduce, como viene ocurriendo desde diciembre de 2019, la recaudación también suele variar con menos intensidad, pero las arcas deben afrontar aumentos crecientes de las jubilaciones que correspondan a una inflación pasada más elevada. Y a esto, como te estaba mencionando, se le suma nada más y nada menos que la caída de la actividad vinculada a los efectos del aislamiento derivado de la pandemia.
Justamente en el informe del CEPA sobre la evolución de las jubilaciones, vemos un cuadro que muestra el poder adquisitivo de la jubilación mínima, justamente, que bajó desde el 2015 al 2019 y volvió a subir en este año 2020 con las medidas que ya mencionabas. ¿Se espera que esto se convierta en una tendencia? ¿Y explica esto, que la reforma previsional no sirvió directamente?
Exactamente. Algo que es importante mencionar es que la reforma previsional le quitó un 20% de poder adquisitivo a los jubilados y pensionados, que hoy en día esto se estaría revirtiendo directamente con la nueva fórmula de movilidad.
Valentina, te agradecemos la comunicación.
No, muchas gracias. Saludos.
Hasta luego. Hasta ahí la palabra de Valentina Castro. Ella es economista del CEPA, por este informe en el cual analizan la recuperación del poder adquisitivo de jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas frente a las medidas anunciadas por el gobierno.
Ahí vamos, por Urbana.